Se los leo, ustedes sigan con atención y reverencia las Sagradas Escrituras. Nos dice Job, capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job, y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas, pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La semana pasada participé en una conferencia del Seminario Bautista de Nogales. Y la conferencia fue para unas iglesias hermanas de los Moshis, de Culiacán, Agua Prieta, Caborca, por supuesto también en Nogales. Y tuve la oportunidad de participar en esta conferencia titulada por los hermanos La Soberanía de Dios. Ese fue el tema principal. Unos hermanos predicaron sobre la soberanía de Dios y la vida personal, la soberanía de Dios y las misiones. Y como buenos bautistas, ¿verdad?, predicamos también sobre la soberanía de Dios y la mayordomía. Ah, pero a mí me tocó la soberanía de Dios y la familia. La soberanía de Dios y la familia. Este es un tema crítico para nuestros días. Hay demasiada desintegración familiar, muchos cambios sociales. Creo yo que tenemos ahora en nuestros días lo que pudiéramos llamar la invasión del Internet a nuestro hogar. Muchas enseñanzas anticristianas en el mundo. Pero nos calma, nos tranquiliza, como quisiéramos saber que Dios es soberano. Dios está sobre esas cosas. Está sobre todo eso al favor de su pueblo. Ahora, como les he dicho, no me gusta predicar en otra parte algo que no predico en mi propia iglesia. Así que esta mañana vamos a comenzar una serie de estudios sobre este tema, pero he cambiado el título de estos estudios a La maravillosa y misteriosa soberanía de Dios y la familia cristiana. La maravillosa y misteriosa soberanía de Dios y la familia cristiana. Ahora, para estudiar este tema, estas enseñanzas, no hay mejor pasaje que Job 1 y Job capítulo 2, lo que vamos a estudiar. Aquí nos encontramos las principales y más prácticas enseñanzas de este tema de la soberanía de Dios y la familia. Pero antes de estudiar estos capítulos, esta mañana vamos a aclarar unas palabras, unos términos teológicos que mencionaremos en nuestros estudios. Esta mañana, por así decirlo, vamos a ver algo de la teología y algo de teología profunda, y después vamos a ver la práctica. Entonces, tan solamente vamos a ver palabras y términos que vamos a usar en nuestro estudio, después vamos a volver a estudiar Job capítulo 1 y el capítulo 2 también. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Es un tema profundo, vamos a ver teología misteriosa realmente para nosotros, algo maravilloso. Voy a tratarlo de hacer más, lo más sencillo, lo más simple, lo más claro posible. Pero si hay algo que no entiendan, le preguntan a nuestro hermano Andrés o a nuestro hermano Rafael, ¿verdad? Ellos saben todo y ellos pueden explicar todo lo que no podemos entender. Vamos a comenzar con lo más fácil. Vamos a comenzar con la palabra familia. Vamos a hablar de la familia, la soberanía de Dios y la familia. ¿Qué es la familia cristiana? Bueno, el diccionario, eso lo busqué en el internet, es un diccionario secular, dice: la familia es un grupo de personas emparentadas que viven juntas. Es lo que dice el diccionario. Un grupo de personas emparentadas, es decir, son parientes, que viven juntas. Esa es una definición del diccionario normal, como les digo, y es aceptada aún por los más liberales. Pero, como cristianos, como creyentes, nosotros tenemos que especificar que la familia es el esposo del sexo masculino, la esposa del sexo femenino y los hijos de sus descendientes. No creemos en el matrimonio de homosexuales, por supuesto que no. No creemos que esas familias sean bíblicas. Creemos que esa es una grave alteración al orden divino. Además, hay que aclarar que familia también se incluye a parientes, aunque no vivan juntos. En Estados Unidos se acostumbra cuando es uno ya mayor o ya los padres ya no lo aguantan. Bueno, que se vaya y se vive en un apartamento, que se vaya a otra parte. Bueno, esos hijos, aunque vivan en otro apartamento, que no vivan junto con los padres, son aún parte de la familia y deben de honrar a sus padres, aunque no vivan con ellos. Ahora, es muy significativo que en la Biblia, cuando menos en nuestra versión de 1960, Reina Valera 1960, la palabra familia, familias, se menciona 335 veces. 335 veces. Además, tenemos que añadir a la palabra familia y familias las veces que se repite la palabra herederos, hijos, casa, que descendientes, que también tienen la connotación, o que en la Biblia vemos que está hablando de familias. Entonces, y menciono esto porque vemos por esta tanta repetición de la familia en la Biblia que es un concepto muy importante para Dios. Se ha dicho que la familia es la base de la sociedad, y es muy cierto. Según las familias, será la sociedad. Y si se destruye la familia, se destruye la sociedad. Y podríamos decir también que la familia es la base de la iglesia. Según las familias de la iglesia, así es la iglesia. Si se destruye la familia de la iglesia, también se destruye a la iglesia. Es por eso que el diablo ataca tanto a las familias. Hace todo lo posible para que los hijos no respeten y honren a sus padres, para que el esposo no ame a su mujer, a su esposa, que la mujer no respete a su marido, que haya divisiones en la familia, que haya divorcio, que haya separación, aun si no una separación legal, si el diablo logra que haya separación, tal vez no de casa y de cama, pero de actitudes y de armonía, y es algo de lo más feo que sucede aún en familias llamadas cristianas, que viven juntos ahí, tienen el mismo carro y comen en la misma mesa y todo, pero hay una separación. A veces ni se hablan en todo el día, ni siquiera un buenos días y buenas noches, y hay una separación, y el diablo, Satanás, el enemigo, está tratando de sembrar esa cizaña y esos problemas, porque sabe, si yo destruyo a esta pareja, si destruyo la familia, destruyo a la iglesia. Vemos entonces, y el punto es, en la Biblia se menciona mucho a la familia, Dios tiene la familia en un alto concepto, y por eso hay tantas enseñanzas y tantas promesas de Dios para con la familia. No sé si ustedes han notado Génesis, el capítulo 18, el versículo 19, el Señor está hablando de Sodoma y Gomorra, y se le va a decir de los planes a Abraham. Y es muy interesante notar que de las cosas que Dios habla bien de Abraham, vean lo que dice en la última parte. Job capítulo 18 y versículo 19. Voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y luego dice el versículo 19. Porque yo sé, este es Dios, el Señor. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tan importante así es para Dios. Por esta causa, yo le voy a decir a Abraham lo que va a pasar. Y vemos otros versículos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo le escribe al joven pastor Timoteo: si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y le escribe esta advertencia que yo no entiendo, y ustedes me explican qué quiere decir. El que no provee para su familia, el que no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Lo que no entiendo yo es, ¿qué es peor que un incrédulo? ¿Qué le pasa al incrédulo? ¿Qué le pasa al que no cree en Dios, al que no cree en el sacrificio de Cristo? ¿Qué le pasa al final? ¿Qué es? Se va al infierno. Y aquí dice Pablo, el hombre que no provee para su familia, para su casa, para los suyos, es peor que un incrédulo. ¿Qué quiere decir eso? El punto es, hermanos, la familia es muy importante para Dios. Y nosotros debemos de apreciar más esta institución divina. Hace algunos años estuve predicando en la iglesia el hermano Jaime Adams, y nos quedamos ahí en su casa y unos días. Y mientras que yo estudiaba, no sé qué pasó, pero mi esposa llevó a mis hijos a un parque de ahí cerca de su casa. Muy grandes los parques, en fin, bonitos, mucho zacate y juegos y... El caso es que estuvieron ahí un buen tiempo, y después de que regresó mi esposa, me dijo que el parque estaba lleno de padres, lleno de familias, me dijo, muchos niños, muchos padres, hombres, me dijo, así me dijo, hombres también, padres estaban ahí. Y la que nos estaba hospedando, la hermana Hans, nos dijo, sí, es que esta colonia, me dijo, es una colonia de mormones, hay muchos mormones aquí alrededor. Y los mormones, por regla, tienen que pasar tiempo con sus familias. Y esto es algo que muchos aprecian, y eso es una de las cosas que atrae al mormonismo. Su concentración, su enfoque, su apreciación de la familia. Enfatizan mucho a la familia. Ahora, hermanos, como cristianos, debemos de tener mejores familias que los mormones. Nosotros tenemos que tener más armonía, más disciplina, más educación, más amor en nuestras familias que los mormones. Y una de las mejores maneras que podemos testificar de la verdad del Evangelio es tener familias unidas, familias que realmente existe esa armonía y ese amor cristiano. Familias entonces que creen en el Cristo de la Biblia es lo que debemos de tener. Familias cristianas que imitan las virtudes de Cristo y siguen sus enseñanzas. Y aquí quiero que noten entonces esto de familias cristianas. Vamos a hablar de la soberanía de Dios y las familias cristianas, a diferencia de las familias que no son cristianas. ¿Y acaso pudiéramos pensar que la soberanía de Dios es diferente a la soberanía de Dios en cuanto a familias que no son cristianas? Pero vamos a ver unos aspectos que son muy importantes en nuestro estudio. Primero, la familia cristiana sigue los patrones de la Biblia. La familia cristiana sigue los modelos, los patrones, las enseñanzas de la Biblia. No siguen los modelos de la sociedad. Tenemos que ser diferentes. Las familias cristianas se esfuerzan por seguir la enseñanza bíblica para los esposos, para las esposas, para los hijos, para los padres. Por ejemplo, el famoso capítulo de Efesios 5. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias Efesios 5. Y vamos a leer aquí algo de los patrones y enseñanzas que tiene Dios para las familias cristianas. Y comienza con las mujeres en el versículo 22. Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto va contra la liberación femenina y el espíritu de las mujeres hoy en día, tan orgulloso y vanidoso de estar contra los hombres y los esposos y no respetarlos. Luego, versículo 25, ahora sí, hermanas, denle un codazo a su esposo. Maridos, que despierten bien. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, aquí están los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vemos estos patrones una y otra vez a través de la Biblia. Y se fijaron que el apóstol citó los mandamientos, uno de los 10 mandamientos. El libro de Proverbios nos enseña mucho de esto. Y tenemos esos patrones, esas enseñanzas. La familia cristiana sigue lo que dice la Biblia, no lo que dice el mundo, la sociedad, o las películas o las novelas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Número 2. La familia cristiana sigue los patrones de la Biblia. La familia cristiana está bendecida por promesas específicas. La familia cristiana tiene unas promesas específicas de Dios. Bajo el pacto de Dios, y esto lo vemos una y otra vez, tenemos muchas promesas para la familia, especialmente la más maravillosa. El Evangelio, dice en Hechos, es para ustedes y para vuestros hijos. El Evangelio, las promesas del Evangelio, es para ustedes y para vuestros hijos. La promesa para mí, una de las grandes promesas para la familia y para los padres, que nos debe de calmar mucho, 1 Corintios 7, 14. Si uno de los padres es creyente, los hijos son santificados por Dios. Separados de manera especial, cuidados de manera especial. 1 Corintios, capítulo 7 y versículo 14. Muy importante esto en nuestro estudio. Tercer lugar, la familia cristiana es parte de una iglesia. Y esto ayuda a la familia en sí, que es en la iglesia que aprendemos de la Biblia, las enseñanzas que tiene Dios para la familia, pero también como congregación nos ayudamos los unos a los otros. ¿Tienes un hijo con problemas? Bueno, venimos al tiempo de oración y oramos por nuestros hijos. Nuestros hijos salen y se van tan lejos como Boston a estudiar allá. Pues oramos por nuestra hermana Marcela. Y salen a trabajar o se van a otra parte en el mundo y nos ayudamos, oramos los unos por los otros.
tengo un problema con mi hijo, no sé qué hacer, mira, ya no lo aguanto, mira, hice esto, traté de disciplinarlo. ¿Qué haces tú? Estoy preocupada. Pues te dan otras ideas. Bueno, haz esto, o haz el otro, y nos ayudamos los unos a los otros como familias. Mira, ya no aguanto a mi esposo, no sé qué hacer. Te dice la hermana llorando. La hermana con mucha compasión dice, sí, mire, yo pasé por eso. Y por muchos años él no quería ni siquiera ver la Biblia, no quería venir a la iglesia. Y por muchos años él no me escuchaba, pero sabe, ten paciencia, Dios nos ayuda. Y de eso se trata, como iglesia, como congregación. No de enlodarnos y criticarnos y chismear de, mira lo que hizo la hija, viste lo que hizo. Si vieras la minifalda que traía la hija de la hermana. No. Oramos por la hermana, oramos por el hermano, nos ayudamos nosotros como familias. Muy bien. Ya aclaramos las palabras fáciles. Ahora sí vamos a las palabras difíciles. Y la palabra más difícil y maravillosa y misteriosa es la palabra soberanía. Soberanía de Dios. Ahora, si vamos al diccionario, nos vamos a encontrar que soberanía es la cualidad de ser soberano. Cualidad de soberano. Y probablemente es por esto que no entendemos el impacto de esta palabra soberanía de Dios. Porque en nuestros días realmente no hay soberanos. Alguien puede decir, bueno, sí, un soberano, el rey de Inglaterra y el rey de España, y creo que el rey en Suecia, si no me equivoco, reina, princesa, no. Sí hay soberanos, pudiéramos decir. Pero lo que pasa es que en nuestros días no hay soberanos como los de antes, no hay reyes como los de antes. Hoy, en nuestros días, la reina Isabel y el príncipe William y el heredero, el bebé, ¿cómo se llama el bebé? George o Alan, ¿cómo se llama? ¿Cómo? George Alejandro. ¿Para qué? Realmente no tienen mucho poder, están limitados ellos por la constitución y los parlamentos. Sirven más bien de adornos y para salir unos escándalos en las sociales, ¿verdad? Las cosas así. Bueno, el caso es que ya no hay soberanos como antes. Antes hubo un rey que dijo, y ustedes me pueden decir el nombre, dijo, maten a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. ¿Cómo se llamaba el rey? Herodes. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron los que estaban de ahí de consejeros y el capitán de la guardia? Espérese, es que la Comisión de Derechos Humanos es el señor. No. Se hizo lo que Herodes dijo. Era su voluntad que mataran a todos los niños. Bueno, increíble y cruel. Pero se hizo, ¿por qué? Porque era soberano. Y déjenme decirles, Dios es infinitamente más soberano que Herodes. Dios es infinitamente más soberano que Herodes. Si Él dice, se hace. Si Él dice, si es su voluntad, se hace. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. De eso se trata su soberanía. Que Él es la autoridad suprema del universo. Que Él gobierna con poder, que Él gobierna con toda autoridad y se hace lo que Él quiere. Como dice el Salmo 135, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y noten estos versículos que vamos a leer que se enfatiza esto de la voluntad de Dios. De eso se trata la soberanía de Dios. Todo lo que quiere, dice en otro Salmo, todo lo que quiere Jehová lo hace. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Acabamos de leer de Nabucodonosor, ese hombre, ese rey que Dios lo tuvo que convertir en una bestia, le mandó una depresión tan grande que allá andaba en los campos comiéndose carne y se volvió loco. Y al final nos dice, Nabucodonosor testifica ya humillado. Más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? Ahora, es muy significativo que la palabra familia o familias se menciona 335 veces en la Biblia, en nuestra versión. ¿Saben cuántas veces se menciona la palabra soberanía? ¿400? ¿4000? ¿Cuántas veces? Cero. Ni una vez.
se menciona la palabra soberanía.
Lo que pasa aquí es que la palabra soberanía es un término más bien teológico, así como la palabra Trinidad.
¿Saben cuántas veces se menciona la palabra Trinidad en la Biblia?
Sí. Pero es obvio, sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios tres en uno, la Trinidad es verdad, está por toda la vida, empezando con Génesis capítulo 1, por supuesto. Y así de la misma manera, la palabra soberanía no se menciona en la Biblia, pero lo vemos por toda la Biblia. Y si se menciona soberano, se menciona que Él es el Rey, Señor de señores, por cierto, el Reino de Dios, por supuesto, se menciona eso. Para mí, uno de los libros que más describen y más dan un ejemplo de la soberanía de Dios en todo es el libro de Esther. Léanlo esa tarde. Maravilloso este libro. Tierno, romántico. El libro de Esther. ¿Saben cuántas veces se menciona la soberanía de Dios?
Cero.
¿Saben cuántas veces se menciona a Dios? Cero, ni una vez se menciona a Dios, ni una vez se menciona a Señor Jehová, ni una vez. Pero Dios está por todas partes y es obvio que Él es soberano. El rey no puede dormir, no puede dormir el rey, le da insomnio. Bueno, y como muchos lo que hace es leer, bueno, que me lean el periódico. ¿Qué periódico fue a agarrar el secretario del rey ahí en la noche? Y se imaginen los archivos ahí todo dormido, el secretario buscando, ay, qué ocurre entre el rey buscando. ¿Qué lo va a agarrar un periódico y va y le lee la noticia, la primera noticia? ¿Cuál es la noticia?
La noticia de Mardoqueo.
¿Por qué? ¿Fue casualidad?
Dios estaba ahí.
¿Fue casualidad que Esther fue escogida del rey?
Fue por Dios.
¿Fue casualidad eso, tío?
Fue por Dios.
¿Fue casualidad donde la horca?
Fue por
Dios. Está por todas partes en esa y su soberanía, como el guió y se hizo su voluntad para proteger a su pueblo.
Dios está allí desde Génesis hasta Apocalipsis, el capítulo 22, controlando, guiando, gobernando todo.
Entonces, y el punto es, amigos, que la soberanía de Dios no se menciona en la Biblia, pero sí Dios es soberano, es lo que nos enseña, que se hace su voluntad, que Él es la autoridad suprema del universo, que nada sucede, absolutamente nada sucede, a menos que Él lo quiera y lo planee. Como dice en Efesios 1, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas, nada sucede, todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí podemos incluir, número uno, la creación y el clima. Él creó todo. Su creación le obedece. Pueden ahí escribir Génesis 2:19 o Génesis 6:19. En la historia de Jonás, a mí me emociona ver la palabra preparó, por ejemplo. En el libro de Jonás dice, Dios preparó, y es el que llevó la gran tempestad. Y Él preparó un gran pez, y Él preparó la calabacera, y Él preparó el gusanito, ¿se acuerdan? Él preparó el viento solano. Él estaba ahí guiando toda la creación, los vientos, el clima. Dios dice que el sol se pare, y se paró. El Señor dice que se calme el mar y el viento y la tormenta, y dice la Biblia, se hizo grande bonanza. Dios soberano sobre todas las cosas. Ahora, ¿va a llover o no?
Dios sabe.
Porque Dios es el que dice si llueve o no en Hermosillo.
Semana pasada, en el tiempo de oración, nuestro hermano Ignacio mencionó su trabajo y el vivero, y oramos que Dios prospere su trabajo en el vivero, porque sabemos que Él siembra y Andrés riega, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios es el que da el crecimiento. Ni una semillita va a fructificar a menos que Dios diga que fructifique. O como dice un evangelio, ni un pajarito cae a menos que Dios lo permita que caiga.
Dios es soberano entonces sobre la creación, sobre el clima. Número dos, Dios también predetermina y controla todas las circunstancias, buenas o malas, y aún lo que llamamos suerte. Aún lo que llamamos suerte. Lamentaciones 3, Jeremías dice y nos reta: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó?
de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno.
En Job, precisamente en Job capítulo 2, la esposa le dice, ¿sabes qué? Ya maldice a Dios y muérete. Y Job le contesta esto, Job capítulo 2 y versículo 10. Él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job sabía, esto que me ha pasado tan trágico, tan feo, esto es de Dios. El mal y el bien es de Dios. A lo último, no fueron los sabeos, no fue Satanás, a lo último esto es de Dios. Hay un versículo de Isaías 45, es increíble, dice, Dios crea las tinieblas. Dios crea la adversidad también.
A lo último, Dios está tras los problemas de Siria y está tras la soberbia de Asar. Dios está ahí controlando todo esto. Dios todo lo controla, lo predetermina. Todas las cosas que hacen los hombres, lo bueno y lo malo. Y aún lo que llamamos suerte. Si tú juegas a los dados o al monopolio, así se llama el juego este, le gusta monopolio, ¿verdad? Y hay un proverbio que dice,
16:33, proverbios, la suerte se echa en el regazo, mas de Dios es la decisión de ella. Así de soberano y de poderoso y de controlador es Dios. Él predetermina y controla la vida de todos los hombres, su voluntad, lo que dicen, lo que hacen. Apunten por ahí, Salmo 76:10, Efesios 2:10, Hechos 4:27-28. Pero vamos a leer unos versículos de Proverbios. Vamos a Proverbios. Efesios 2:10, Hechos 4:27-28. Salmo 76:10, pero vamos a leer de Proverbios 16, el versículo 1. Y quiero que vean con sus propios ojos lo que nos enseña la Escritura. No es Paco Orozco, es la Escritura, es Dios. Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío, fíjense, aún al pecador, para el día malo. Luego nos dice Proverbios, ahora no el capítulo 16, pero el capítulo 19, el versículo 21. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Fíjense, es por eso que en Apocalipsis Juan puede escribir en el capítulo 17, en el versículo 17, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Y esto no es tan solamente de los creyentes, es de todos los hombres en todo el mundo, al mismo tiempo, sean sus acciones buenas o malas, sea la suerte, sus pecados, todas las cosas, así de maravillosa y misteriosa es la soberanía de nuestro gran Dios. También Dios predetermina y controla todos los ángeles y los demonios. Salmo 103 y versículo 20. Marcos capítulo 1 y versículo 27. 1 Timoteo 5:21. En los endemoniados gadarenos, ¿se acuerdan de los endemoniados gadarenos? Se acerca a nuestro Señor Jesucristo, los endemoniados. Luego temblaron. Luego. Y permítenos ir a los puercos. Dios, el Señor, soberano, sobre todas las cosas, los puercos, los gadarenos, los endemoniados, el diablo mismo, no podía hacer nada contra Job, a menos que Dios le diera permiso expreso y específico y con un propósito. Ahora, es por eso, hermanos, que como cristianos no tememos a los espíritus, no nos hacemos limpias.
No tememos las hechicerías de los demás y las brujerías. ¿Por qué? 1 Juan 5 nos promete, el diablo no nos toca. ¿Cómo puede ser eso? ¿Nosotros somos más poderosos del diablo? No, pero nuestro Dios sí. Y Dios nos protege y nos cuida. Dios soberano controla, limita al diablo mismo. Número 5. Dios predetermina y controla todos los gobiernos y todas las autoridades. Acabamos de leer en Proverbios que el corazón del rey está en las manos de Dios. Dice Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. A lo último, Obama, Putin, Assad, Peña Nieto, ¿están ahí? ¿Por qué? ¿Porque votamos por ellos? No, porque Dios así lo quiso. Si cambian jefe en tu trabajo, si cambian de supervisor, si cambian de director en tu escuela, si cambian de tu maestro en tu clase, es por Dios, es por Dios, Dios soberano. Número 6. Dios predetermina y controla la salvación de los hombres. Jonás dice, la salvación es de Jehová. Pero quiero que vean conmigo el testimonio de uno de los hombres más... Galatas capítulo 1. Uno de los hombres más endurecidos de la historia, más crueles, más... pudiéramos decir que fue el primer Torquemada, el primer inquisidor general de la historia. Un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Y nos da su testimonio de cómo es que él se convirtió y se hizo cristiano. ¿Cuándo fue? Él nos dice esto en Gálatas capítulo 1 y el versículo 15. Gálatas capítulo 1 y versículo 15. Él dice, me lo imagino, escribiendo con lágrimas en sus ojos el versículo 13. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, cuando agradó a Dios, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Dios soberano es el que decide la salvación de los hombres. Dios soberano es el que perdona, el que da la fe, el que regenera. Entonces, si alguien en tu familia cambia, deja sus vicios, tiene esperanza de vida eterna, es por Dios. Si tu esposo, tu hijo, tus padres creen y viven conforme al modelo bíblico, va a ser por Dios. Entonces hay que ir a Dios y orar por ellos. Hay que confiar en Dios soberano. Número 7. Vamos a volver a esas lecciones después en la práctica. Pero número 7. Dios predetermina y controla la muerte de los hombres. Job 14:5, Hebreos 9:27, Apocalipsis 1:18 nos enseñan. Es Dios el que decide y planea y designa la muerte de los hombres. No es por coincidencia, no son cosas accidentales. Dios ya fijó el tiempo exacto de nuestra mente. Si alguien fallece en nuestra familia, Dios sabe cómo, porque el tiempo preciso, y es al tiempo y a la hora, el minuto y el segundo que Dios desea. No el diablo, no la muerte, pero Dios mismo. Eso fue lo que nos tranquilizó a nosotros cuando falleció mi hijo Paquito. Dios sabía de qué iba a morir desde la eternidad pasada. Dios soberano ya lo había planeado así a su edad perfecta de 7 años. Lo que nos calmó es que Dios es bueno. Dios es sabio. Dios es soberano. Así tú te puedes calmar y tranquilizar. Esto es de Dios. Se hizo su voluntad. Y aclaramos la palabra soberanía y es algo maravilloso, pero también misteriosa, como vamos a ver. Hay que aclarar, en último lugar, 3 palabras que vamos a mencionar en nuestros estudios. Y la primera es predestinación. Ya la leímos en Efesios, predestinar, que Dios nos predestinó. Predestinación es la doctrina que nos enseña que desde la eternidad pasada, Dios ha preordenado preordenado, o no sé por qué un diccionario dice preordinado. Ahí ustedes que saben de la gramática y el vocabulario me pueden decir al último cuál es lo más correcto. Preordenado, preordinado, todo lo que va a suceder. Todo lo que sucede en nuestra familia, sea bueno o malo, como hemos visto, la suerte, todo fue predestinado por Dios. Aún las cosas más insignificantes. ¿De qué color traes los calcetines? ¿Azules? Ahora, no me burlo y lo digo con reverencia. Dios había predestinado de qué color traes los calcetines. ¿Amén? Ay, hermano, estás exagerando. Eso no le importa a Dios. ¿Qué tiene que ver si me puse un calcetín uno y el otro del otro? ¿Importa eso a lo último en la vida? Déjame decirte, Dios no es Diosito. Dios es tan grande en su sabiduría, omnisciencia, omnipresencia. Todas las cosas, las más insignificantes de tu vida, ya estaban predestinadas y planeadas por Dios. Exactamente qué íbamos a vestir hoy, Dios ya lo sabía. No tan solamente nosotros aquí en esta iglesia, pero de todo el mundo. De todos los millones y millones de personas del mundo. Así tan grande es tu Dios. Así es el Dios de la Biblia. Así es el Dios de la Biblia. Dios preordenó en la eternidad pasada todo lo que iba a suceder conforme a lo que los teólogos llaman los decretos eternos de Dios. Y esa es otra palabra que debemos de comprender en nuestros estudios, los decretos de Dios. El catecismo menor, el catecismo de los niños, el catecismo de Westminster dice: los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su gloria todo lo que sucede. Ahora, lo que quiero subrayar de esto, hermanos, es que Dios ha decretado, planeado, preordenado todo para su gloria. Hay que subrayar eso, porque como veremos, es la clave de todo lo que pasa, de todo lo que Dios ha planeado. Es la clave de todo. Cómo Dios gobierna, cómo Dios guía todas las cosas, pero, y aún las cosas malas, aún al impío y al pecador, pero es para su gloria. Para su gloria. Dice un salmo: aún la ira, el enojo del pecador le alabará. ¿Cómo? No lo sabemos muchas veces. ¿Cómo es que la muerte de nuestro hijo le glorifica? ¿Cómo es que el accidente del padre glorifica? ¿Cómo? No lo sabemos, pero va a pasar y lo vamos a ver al final. La historia que más me calma en cuanto a esto de la soberanía tan misteriosa de Dios, ¿cómo es posible que el pecado y la muerte glorifique a Dios? La historia que más me calma es la de Hechos 2:22. Vean conmigo este pasaje, el último que vamos a leer, Hechos 2:22. Hechos 2:22. Pedro está predicando el gran sermón, miles se convirtieron. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Pilato. ¿Es lo que dice tu Biblia? ¿Es lo que dice la Biblia? Fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Es la cruz, hermanos, donde entendemos algo del misterio de la soberanía de Dios. Dios lo decretó todo en su consejo eterno para su gloria. Ahora esos judíos y odiosos y crueles reyes de Herodes y Pilato, y esos judíos que lo bofetearon y le escupieron, todo estaba guiado y controlado, gobernado por Dios, aún ese pecado, pero para su gloria, para que la cruz nos salvara a nosotros y a nuestras familias. Cuando tengas problemas con la soberanía de Dios, corre a la cruz. ¿Cómo es posible? Corre a la cruz. Dios y verás que sí es posible, que Dios puede cambiar lo más cruel y lo más feo y lo más horrible a lo más bello de la historia. Ahora, la última palabra que hay que aclarar, ustedes la conocen, providencia. ¿Qué es providencia? Providencia es la obra de Dios por la cual preserva y gobierna todas las cosas para que se haga su voluntad. Eso es providencia. Él gobierna y preserva todas las cosas para que se haga según su voluntad. Hebreos 1 nos dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Señor nos dice que las aves de los cielos tienen que comer porque Dios las alimenta. Los lirios los viste Dios. Esa es la providencia de Dios que estás aquí. Esa es la providencia de Dios que tienes que comer ahora. Su providencia guía tu educación, guía tu carrera, guía tu trabajo y todas esas cosas que a lo mejor nosotros llamamos coincidencias. A lo mejor anoche te pasaste, bueno, no te pasaste un alto, estaba en amarillo y decidiste, pues no tengo prisa, me voy a ir más despacio y no te apuraste y no te pasaste el alto en amarillo. Y a un lado viste un borracho que venía a toda velocidad. Y que si tú hubieras pasado el alto en amarillo, hubieras pasado a la eternidad. ¿Coincidencia? No. La providencia de Dios. ¿Qué conociste a tu esposa? ¿Dónde conociste a tu esposa? ¿Dónde conociste a tu esposa? ¿En una reunión de jóvenes? ¿En un campamento? ¿En una iglesia? ¿En un parque? ¿Una amiga te la presentó? ¿Coincidencia? No, fue la providencia de Dios. Fue Dios. Todas esas circunstancias, por más significantes que creamos que sean, la providencia de Dios guía por todo. Bueno, hermanos, esto no es una teología esotérica, mística, muy profunda, que no tiene práctica. Por supuesto que no. Esto es algo muy práctico. Esto puede cambiar tu vida radicalmente. Puede cambiar tu visión de tu vida. Porque cuando creemos que Dios es soberano así, que Él predestina todo, que sabe cuántos cabellos tenemos, dice el Evangelio que Él sabe cuántos cabellos tenemos. Creer en un Dios así nos quita el miedo, nos quita el temor y la ansiedad, nos da mucha paz, nos da mucha seguridad saber se van a cumplir los propósitos de Dios en el mundo, en nuestras vidas, en mi familia, en mis hijos. ¿Crees tú esto? ¿Crees que Dios es soberano así, que el clima le obedece? Los hombres, los animales, los ángeles buenos, los ángeles malos. ¿Crees que Dios está sobre la muerte? ¿Crees que Dios está sobre el diablo? ¿Crees que los átomos son dirigidos por Dios? ¿Crees tú que los electrones no se mueven a menos que Dios los guíe y los preserve? ¿Crees esto? ¿O tu Dios es más chiquito? Tu Dios es un Diosito. El Dios de la Biblia es mucho más grande, increíble, infinito, sublime y trascendente. Para el que cree en la Biblia, para el que cree en Dios, no hay fortuna, no hay suerte, no hay coincidencia, no hay casualidad. No es casualidad que tienes los padres que tienes. No es casualidad que tienes el esposo que tienes. No es casualidad que tienes la esposa que tienes. No es casualidad que tienes los hijos que tienes. Es de Dios. No es por la suerte que están pasando cosas buenas en tu familia o que están pasando cosas malas. No es por suerte. No es mala suerte o buena suerte. Es por Dios soberano. Cree en un Dios soberano y tendrás mucha calma, mucha esperanza ante los problemas más graves de tu familia. Como padre, te va a dar mucha paz saber que Dios gobierna y guía todas las cosas. Aún los amigos malos de tus amigos que pudieran tener, las cosas que ven en el Internet. ¿Quién es más fuerte, Dios o el Internet? Dios. ¿Quién es más fuerte, Dios o el diablo? Dios. Al salir de las puertas de esta iglesia, podemos salir con mucha paz como padres. Dios es soberano. Dios me va a ayudar. Dios va a guiar a mi hijo. Dios me va a ayudar con mi esposa, con mi esposo. Y de esto se trata nuestros estudios de esta serie, la maravillosa y misteriosa soberanía de Dios y la familia. Cómo es que Dios guía, controla, gobierna todo para su gloria en la familia cristiana. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. promesas que tenemos para nuestras familias. Te pedimos, Señor, que aprendamos y sigamos tus consejos, que obedezcamos, Señor, tus mandamientos. Como familias, ayúdanos, Señor, a tener esas familias en armonía, con amor, unidas, que testifiquen de la verdad del Evangelio, las buenas noticias de nuestro gran Salvador y nuestro gran Dios. Ayúdanos a santificar ese tu día. En Cristo Jesús. Amén.